Nosotros hace ya desde el 2006 venimos trabajando acá en la provincia del Chaco. Trabajamos a nivel nacional en distintos puntos del país con la Red Nacional de Investigación de Leishmaniasis y acá nosotros desde el Instituto de Medicina Regional, que es de la Universidad Nacional Nordeste, somos los encargados de hacer esta parte de la investigación de los vectores, es decir, los insectos que transmiten la leishmaniasis en la provincia del Chaco.
Sí.
De esta manera, desde el 2006 venimos trabajando en la zona del Chaco seco, lo que sería el impenetrable, y la zona del Chaco húmedo, que estamos trabajando en Margarita Belén, Colonia Benítez, Resistencia, Isla del Cerrito y otros lugares, que nosotros consideramos que son sitios donde hubieron casos de leishmaniasis, por ende necesitamos estudiar si está el insecto que puede transmitir la enfermedad.
Claro.
De esta forma nosotros sabemos que un grupo de especies, ¿por qué digo grupos de especies? Los flebótomos son... están compuestos por distintas especies y muchas veces es muy difícil identificar esas especies. De esta forma nosotros sabíamos que una especie que, por darte un nombre, era la especie Cortelesi, era capaz de transmitir la enfermedad, y sin embargo cuando empezamos a investigar un poco más algunas diferencias que íbamos encontrando, nos dimos cuenta que esa no era una sola especie, sino que eran varias especies que nosotros interpretábamos como una.
Ajá.
De esta forma nosotros, por darte un ejemplo, vos imaginate que nosotros, para saber si una especie tiene la capacidad de transmitir la enfermedad, hacemos estudios genéticos que o lo hacemos aquí en la provincia de Misiones o lo mandamos al centro de referencia internacional, que es en Brasil.
Claro.
Este estudio se hizo en Brasil y, para que vos entiendas, nosotros mandábamos, por decirte, te voy a hacer una comparación, nosotros mandábamos cajones de manzana, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros mandábamos cajones de manzana a Brasil, allí ellos hacían el estudio genético y nos decían, sí, estas manzanas tienen la capacidad de transmitir leishmaniasis. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a estudiar un poco más y empezamos a ver algunas diferencias, nos dimos cuenta que en esos cajones de manzana que nosotros mandábamos, mandábamos manzanas rojas, verdes, amarillas, que eso eran cosas que nosotros no estábamos teniendo en cuenta y que empezamos a investigar, ¿no es cierto? Entonces, después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que esos cajones de manzana que nosotros mandábamos como si fuesen una sola cosa, en realidad eran cosas distintas, porque teníamos manzanas rojas, que eran una especie, por decirte, manzanas verdes y amarillas.
Sí.
De esta forma es que nosotros identificamos, a partir de esto, una nueva especie que lleva el nombre de Evandromia chacuensis, en honor a nuestra provincia, y nos damos cuenta que probablemente esta especie nueva que nosotros identificamos sea capaz de transmitir la enfermedad.
Sí.
Es muy difícil determinar si una especie puede transmitir o no una enfermedad porque lleva una serie de estudios muy complejos que nosotros estamos realizando aquí en el Instituto de Medicina Regional, pero lleva mucho tiempo. ¿Me explico?
Sí, claro. Sobre eso le quería preguntar, porque la leishmaniasis además afecta tanto a personas como a los animales también, ¿no?
Exactamente, es lo que se llama una enfermedad zoonótica.
Claro.
Que quiere decir que afecta exactamente a animales y a personas en su ciclo. En algún momento, en parte de su vida está en el animal y en otra parte de la vida está en el insecto. Cuando digo animal, puede ser tanto pequeños animales como el ser humano, ¿no?
Claro. ¿Y esto crea un círculo, doctor? Por ejemplo, bueno, un animal contagiado, infectado, ¿puede infectar a un ser humano?
Sí, exactamente. Hay distintos tipos. Para empezar, aclaremos que hay distintos tipos de leishmaniasis. ¿Sí?
Sí.
Son distintas especies, son cosas muy distintas. Una cosa es la leishmaniasis cutánea, que hace una manifestación clínica en la piel, son como llagas que se abren o granos, empieza como un granito que se va abriendo, eso se hace como una úlcera, ¿sí?, que no se cura y se sigue abriendo y se sigue agrandando. Eso es la leishmaniasis cutánea.
Ajá.
También hay otra forma que afecta a las vías nasales, por decirlo de alguna forma, para que la gente entienda, va comiendo el cartílago de la nariz y el paladar, que es la forma mucosa, y otra forma muy distinta y más letal y más grave, que es la leishmaniasis visceral. ¿Sí? Son todos distintos tipos de leishmaniasis. ¿Qué pasa? En todos estos hay lo que se llama un reservorio, es decir, el parásito en el ciclo de vida tiene un lugar o un animal que prefiere para reproducirse y para desarrollarse, y accidentalmente el hombre puede caer en la volteada, por decirlo.
Sí, pero
siempre tiene un animal preferido. En el caso de la leishmaniasis visceral, que es la forma grave, el único reservorio repito, reservorio quiere decir que tiene que cumplir una cierta cantidad de condiciones para asegurarse que la enfermedad sí o sí prefiere estar en ese animal, es uh-huh. el perro, ¿sí?
Ajá, sí, sí.
Eso es el caso de la hipañasia visceral, que es la forma grave. Después tenemos, desde la década del 50, en la provincia del Chaco, casos esporádicos o brotes esporádicos de la leishmaniasis cutánea. Sí. Hasta la fecha no tenemos en la provincia del Chaco leishmaniasis visceral humana.
Claro, claro. Sí, animal.
Animal sí, ya se han encontrado casos de perros. Históricamente, esta enfermedad en todos los lugares donde se va introduciendo pasó en Misiones. Nuestro primer caso en Argentina fue en Misiones. Uh-huh. Después de ahí la enfermedad migró a Corrientes. Y tarde o temprano tenemos miedo de que pase a la provincia del Chaco. Claro. En todos los lugares primero se infectan los perros, porque son mucho más propensos, como yo te digo, a tener la enfermedad. Uh-huh. Y un tiempo después empiezan a ver, si no se produce el bloqueo, la concientización de las personas y el empezar a tener cuidado con este tipo de transmisión por parte del insecto, uh-huh. empiezan a ver casos humanos. Es importante aclarar, Mónica, que no un perro, por ejemplo, o sigamos con la línea de la leishmaniasis visceral, sí. un perro no puede en contacto directo enfermar a una persona. ¿Me explico?
Entiendo, sí, sí, sí.
Sí o sí tiene que estar el insecto de por medio, es decir, el insecto tiene que picar al perro.
Al perro y después a la persona.
Exactamente. No puede haber una transmisión directa desde el perro al humano. Sí claro. o sí tiene que estar el insecto en el medio.
Entiendo,
entonces,
sí, sí.
si nosotros nos cuidamos de la picadura del insecto, evitamos la transmisión de la enfermedad.
Exacto. Bueno, este nuevo insecto que ustedes han detectado, de acuerdo a las fotos que pudimos ver, ¿no? Porque lo conozcamos, se parece bastante a un mosquito, ¿no? ¿Qué características tiene como para identificarlo?
Mira, hay dos características principales para diferenciarlo de un mosquito. Uh-huh. Primero, si nosotros tenemos, primero que es muy chiquito, ¿sí? Uh-huh. Imagínate el tamaño normal de un mosquito, sí. el flebótomo por lo menos tiene la mitad o menos del tamaño.
Bien chiquito, ¿sí?
Es muy chiquitito. En el campo algunas personas lo conocen como polvorín.
Sí, el jejen.
Dependiendo, claro, lo que pasa es que hay muchos insectos chiquitos que pican.
Carachay, ¿sí? también le dicen.
Exactamente.
En algunos lados. Sí,
pero
sí.
¿qué pasa? De esos muchos insectos chicos que pican, sí. para vos capaz que el carachay es una cosa y para mí el carachay es otro.
Claro.
¿sí?
Mira.
Entonces
mira,
por eso claro. no tiene un nombre común o la gente no puede identificarlo porque uh-huh. al ser tan pequeño y al no tener una característica distintiva,
claro.
es muy difícil que la gente lo identifique con un nombre.
Claro.
Pero
claro.
la característica principal es que tiene las alas redondeadas en forma de V paradas sobre el dorso, uh-huh. es decir, en la espalda del insecto,
sí.
tiene las alas paradas en forma de V y redondeadas. Y uh-huh. el cuerpo parecería como estar cubierto de pelos. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Siempre tiene un color rubio. El mosquito puede tener distintos colores, variar mucho en la coloración, pero bien. El flebótomo siempre tiene un mosquito, tiene un color rubio. Por esto tiene el nombre de sandfly en inglés.
Claro.
Que querría decir algo así como mosca de arena. Sí. No es porque viva en la arena, sino porque tiene el color de la arena.
Claro, claro, claro. Y la picadura, porque hay otro ejemplar que se lo conoce popularmente como la viudita, que es como una mosca, y que cuando pica, pica distinto, produce un dolor y un ardor. ¿En este caso también la picadura es distinta a la del mosquito? ¿Se siente algo distinto en la piel o
exactamente.
No?
Exactamente. Mira, tanto las moscas como es la viudita, que es sí. un tipo de mosca, uh-huh. o otro grupo de insectos muy pequeños que se llaman simúlidos, producen picaduras por corte, es decir, tienen mandíbulas que claro. cortan la piel, en el caso de los simúlidos, y las moscas sí tienen otro tipo de aparato especializado, pero básicamente lo que hacen es cortar la piel, por eso duelen más.
Claro.
Los flebótomos tienen un pico, por decirte, como los mosquitos, pero su anestésico en la saliva uh-huh. no es tan efectivo como el de los mosquitos. Entonces, cuando un flebótomo te pica, sí. vos sentís realmente la picadura, se siente una picadura fuerte.
Fuerte.
A diferencia del mosquito, que probablemente si vos no estás prestando atención sí. o no estás mirando, no te enterás que te picó.
Tal cual, tal cual.
Te enteraste después sí, de que ya te picó, eso fue.
Claro, que te empieza a picar, sí.
Exactamente. El flebótomo, vos sentís cuando el flebótomo te está picando y pican fuerte.
Claro.
¿sí? Esa es una diferencia. Otra diferencia es que no se mueven en un vuelo activo, viste que por ahí, si un mosquito te quiere picar, vos podés estar espantándolo con la mano y él intenta seguir picándote sí, y vuela sí. alrededor tuyo. Los flebótomos no. Los flebótomos se mueven como de asaltitos, ¿sí?
Ah.
Vuelan en periodos muy cortos y apoyándose sobre algo. Es muy difícil que un flebótomo venga volando a través de la habitación a picarte.
Ah,
siempre va dando saltitos, como volando de un lugar a otro en vuelos muy cortitos.
Claro. Doctor, ¿y su hábitat en general es los ambientes dentro de los hogares, ambientes cerrados o al aire libre?
Mira, preferiblemente los flebótomos necesitan tres cosas: una humedad alta, una temperatura alta y oscuridad.
Ah.
¿Qué pasa con esto? A diferencia de los mosquitos, que el ciclo de vida, parte de su ciclo de vida, las larvas se desarrollan en el agua, por eso vemos que las campañas de dengue siempre apuntan a eliminar las larvas en los sitios de agua, en los flebótomos no podemos hacer esto porque los flebótomos se desarrollan en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que identificar un lugar donde se cría un flebótomo, con estas condiciones que yo te digo ahí en la tierra, puede ser prácticamente cualquier lugar que se te ocurra, porque en cualquier casa podemos tener humedad alta, temperatura alta y oscuridad, un poco de materia orgánica en descomposición, como puede ser pasto cortado o un patio un poco sucio, puede favorecer al desarrollo de estos insectos. También pueden ser gallineros, caniles, lugares donde haya abundante humedad, abundante temperatura y materia orgánica en descomposición, es un buen lugar para que se desarrolle el flebótomo.
Claro, o sea, ¿sí? cualquier casa común de esta región del país es propicia, digamos.
Es propicia siempre y cuando no mantenga un buen nivel de aseo o de higiene y tenga estas condiciones que yo te digo. Siempre que haya cuerpos de agua cerca, una alta humedad y ciertas condiciones, nosotros lo más importante es que haya una fuente de alimento para los insectos. Es decir, si nosotros teníamos un gallinero, un canil o un lugar donde hay muchos animales concentrados en un mismo lugar, estamos haciendo un lugar o es un lugar en el que los insectos van a tener una fuente de sangre constante y van a tener las condiciones para desarrollarse.
Aún así,
en los muestreos que nosotros hicimos en la ciudad de Resistencia, identificamos la especie, porque no toda, al igual que en el caso del dengue, viste que no cualquier mosquito puede transmitir el dengue, ¿no es cierto? Solamente la desde allí.
Exacto,
bueno,
sí.
Acá pasa lo mismo. La leishmaniasis visceral solamente la puede transmitir una especie que se llama Lutzomyia longipalpis.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros en Resistencia, desde el año 2009, fue el primer muestreo que hicimos, mapeamos toda la ciudad con trampas para tratar de identificar este insecto. Lo identificamos en una parte de Resistencia, pero todos los controles posteriores dieron que la ausencia del insecto, es decir, el insecto entró en algún momento, después, evidentemente, por un buen invierno que tuvimos, el insecto se retiró y se mantiene en la ciudad de Corrientes.
Claro.
Y actualmente estamos haciendo de vez en cuando algunos muestreos sentinela para tratar de encontrar que hasta ahora, por suerte, no los encontramos.
Claro.
Que no los encontremos no quiere decir que no estén.
Que no estén, ¿sí? Claro. Ustedes hasta ahora lo han identificado en tres localidades, ¿no? ¿Tengo entendido?
El insecto nuevo que nosotros descubrimos y describimos, lo identificamos en Misión Nueva Pompeya, en Colonia Benítez y en Margarita Belén. Pero tenemos que recordar que este insecto nuevo nosotros todavía no sabemos a ciencia cierta si puede transmitirlo a leishmaniasis.
En Resistencia no se ha detectado todavía.
En Resistencia no lo detectamos a este nuevo. Sí, a los otros insectos que sabemos ya que tienen la capacidad de transmitir leishmaniasis, tanto cutánea como visceral, se encontraron en su momento en Resistencia. Y por suerte hasta ahora no volvimos a encontrarlo en abundante cantidad.
Claro. Bueno, recién hablábamos de los síntomas, ¿no? Esas ulceraciones en la piel, mucosa y demás. Si una persona siente alguna sintomatología de estas, ¿tiene un tratamiento? ¿Debe recurrir, imagino, urgentemente al centro de salud más cercano? ¿Cómo se trata con antibióticos? ¿Cómo es el paso a seguir?
Hay una droga particular que es gratuita, por suerte nuestro sistema de salud la tiene, lo único que tiene que hacer el médico que atienda es derivarlo a los centros de referencia, pueden ser el Hospital Perrando o en realidad el dermatológico, el centro dermatológico aquí de la ciudad de Resistencia.
Bien.
Esos son quienes van a estar encargados de hacer el diagnóstico, porque hay que diagnosticar la enfermedad, y una vez que tenga el diagnóstico se hace la denuncia a nivel nacional, y se reciben en las drogas, que son unas drogas que solamente las tiene el Ministerio de Salud, y el tratamiento es completamente gratuito. Son unas inyecciones, son alrededor de 30 inyecciones. Uh-huh. Si bien el tratamiento puede llegar a ser un poquito doloroso, no tiene mayores problemas, uh-huh, siempre y cuando se cumpla todo el esquema de tratamiento.
Claro, claro.
Es decir, tiene cura siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo y siempre y cuando sea tratado a tiempo.
Claro. Y al igual que ocurre, por ejemplo, con el mosquito, ¿el repelente es efectivo? ¿Es buena su utilización para estos casos?
Sí, el repelente es muy efectivo. De hecho, como yo te contaba que el flebótomo es mucho más chiquito, sí, que el mosquito, su trompa también es mucho más chiquita. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si nosotros usáramos ropa larga, una camisa de grafa, algo que le resulte más complicado al flebótomo para picar, ya estaríamos protegidos.
Claro.
En las zonas de que estén cubiertas, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero siempre quedan, por ejemplo, las manos, los tobillos o lugares que por ahí suelen estar desprotegidos, sin ropa, en los cuales el flebótomo puede picar.
Claro.
Sin embargo, es muy efectivo el uso de repelentes. También existen, para evitar el contagio en animales, existen repelentes para los perros, por ejemplo, que es una de las medidas de prevención que han demostrado ser más efectivas a nivel mundial.
Está
el
bueno.
Uso de collares, son collares que vienen impregnados
con una
sustancia repelente que se les aplican a los perros y tienen 6 meses de duración el collar.
Claro, como el que se usa para las pulgas y eso también, y las garrapatas.
Exactamente, hasta ahora hay solamente 2 marcas aprobadas, mejor dicho, probadas, demostradas,
claro,
para flebótemos.
Uh-huh.
Una es del laboratorio Bayer y otra es un laboratorio, creo que es brasilero.
Uh-huh.
Las 2 se consiguen en resistencia, varias veterinarias la tienen.
Sí.
Y dada la situación de que nuestro verano, una vez que empieza a hacer calor, es muy probable que empecemos, porque ya tuvimos casos caninos, es muy probable que podrían aumentar los casos caninos, sería bueno que las personas, una vez que pase este invierno, empiecen a contemplar la posibilidad de comprar estas 2 marcas, digo solamente estas 2 porque fueron las únicas 2 que están probadas.
Claro, ¿sí? Claro, sí.
Un repelente especial y una forma especial de distribuirse en la capa grasa del perro.
Está
a
bien.
Diferencia de los otros collares para pulgas, que tienen un compuesto completamente distinto.
Claro.
¿Sí? Pero cualquier persona que quiera ir y hablar con su veterinario le dice: quiero el collar que es efectivo para repeler los flebótomos, o solamente, diga, para la leishmaniasis.
La leishmaniasis, claro.
Y el veterinario ya sabe cuáles 2 son. Son únicamente 2 que están probados.
Perfecto. Bueno, doctor, la verdad que es sumamente interesante, ¿eh? Y a tener en cuenta, como usted dice, porque bueno, las características propias de este insecto hacen que muchas veces pase desapercibido, pero es preocupante que comience a propagarse. Así que le agradecemos muchísimo. La explicación ha sido muy claro, muy 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 interesante. Así que bueno, agradecerle su predisposición, muy amable.
No hay problema, Mónica. Un abrazo grande para ustedes y gracias por ayudarnos a difundir esta enfermedad.
No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día.
Hasta luego.